destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
Contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
3 y 26, 2 y 26 en Canarias. Qué alegría compartir con todos vosotros este último día del mes de junio. ¿Quién nos lo iba a decir hace unas semanas que íbamos a tener tanta actualidad deportiva? Está la cosa muy, muy entretenida en todos los deportes. Y además tenemos la alegría de tener aquí en el estudio hoy a Pedrito Martín. Hola, Peter, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Vamos a...
Es sorprendido, ¿verdad?
Sí, sí, sí. De repente he visto un tipo con unas señas, ¿eh? Y aquí está Pedrito Martín para resolver, como todos los viernes, nuestro reto de la semana. Ha costado un poquito, ¿eh? Esta semana han llegado las respuestas acertadas un poco más tarde. Vamos a conocer la resolución del reto de esta semana.
¡No!
Carlos Valerón. Peter era el futbolista que buscábamos esta
campeón
semana.
Campeón de Europa sub-21 en 1998, después de haber jugado 36 partidos con el Mallorca en esa temporada, que fue la de su debut en Primera División. Luego fue traspasado al Atlético de Madrid, no le fue muy bien. Luego, donde fue muy bien, fue en el Deportivo, donde estuvo un montón de años. Y un jugador isleño buenísimo, canario, que nos ha dado muchas alegrías. Y yo creo que no era tan difícil, ¿no?
Pues le ha costado bastante esta semana. Pues,
nunca sabes, ¿eh? Cuando das las pistas.
¿Quién es el ganador, Eneco?
Álvaro Calle, que en Twitter es @Álvaro Calle.
Pues Álvaro Calle, que en Twitter es @Álvaro Calle. No se ha complicado tampoco la vida y le felicitamos. Peter, ¿mandas a Pedrita ya a currar o todavía estará?
Hombre, tendrá ocupaciones Pedrita, pero yo también, ¿eh?
Venga.
O sea, voy a seguir un poco más.
Venga, fenomenal. Gracias, Pedro.
Venga.
Producto del partidazo, anoche hablábamos de un nuevo capítulo en el culebrón, ya quisiera Falcon Crest, en el culebrón Mbappé.
Estoy empezando a ver que a Mbappé le interesa más el dinero que su tema deportivo. O sea, este año solamente se ha hablado del tema deportivo de Mbappé en la final del Mundial, porque ni siquiera durante el Mundial hizo un buen papel. En la final estuvo descomunal, metió dos penaltis y tal. El resto han sido líos, que si le pagamos con una torre de petróleo, que si no sé qué. ¿A este chico le importa el fútbol o le importa el dinero? A mí me parece que ha entrado en un bucle muy peligroso.
El chico necesita centrarse de una vez y resolver su vida y decir que yo voy a jugar al fútbol, que es lo que mejor he hecho en mi vida. No hace eso, pero son las posibilidades que tiene, no hay otra. El club quiere cobrar y él tiene que valorar, pues, si realmente hoy, cuando publica el calendario de la Liga Francesa, yo creo que se está cachondeando.
Yo creo que Mbappé está deseando irse, o sea, se ha desencantado. Yo creo que él estaría encantado de irse este año. O sea, ¿por qué dice que quiere cumplir el contrato? Porque si no, renuncia. No sé cuál es la cláusula, unos dicen 70, 80, 90, la cláusula de
150 de millones por los dos años.
La sensación que yo tengo es que el chico este, al día siguiente de tomar la decisión, ya se había arrepentido.
No, eso es seguro.
¿Sabes? O sea, al día siguiente de tomar, decirle a Florentino que no, ya se había arrepentido.
Sí, es más, es posible que se lo dijera a Florentino, bueno, porque Florentino repitió varias veces delante de chavales que firmaba autógrafo y decía, pobrecillo, se ha arrepentido. Sí. O sea, que él ya conocía que estaba arrepentido.
Yo sigo insistiendo que la posibilidad de venderlo es ahora. Lo otro sería posponer
el culebrón Mbappé. Y por él preguntamos hoy en nuestra encuesta, María.
Sí, hoy en la encuesta de Deportes COPE hemos preguntado si al final Mbappé renueva con el PSG, ¿debería el Real Madrid esperarle otra vez? Y la gente lo tiene claro con un no rotundo, con un 86%, mientras que el sí solo tiene un 14%.
Sí, parece a mí que la gente, el madridismo en concreto y la gente en general, está un poco harta de Mbappé. Bueno, enseguida más cosas, 3 y 29, esto que escuchan es la cadena COPE.
La voz deslumbrante de Javier Camarena vuelve al Teatro Real. El tenor mexicano ofrece un único concierto en Madrid con inolvidables piezas de ópera, canciones de su amado México y populares romanzas de zarzuela. El 12 de julio a las 7:30, Javier Camarena te espera en el Teatro Real. Compra ya tu entrada desde 15 euros en teatroreal.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se vive en un país en guerra. Pues el equipo de la Linterna de COPE, con Ángel Espósito al frente, se ha trasladado a Ucrania para poder responder a esta pregunta, para saber cómo se encuentran los ucranianos después de casi 500 días de invasión. Y allí han hablado con Oksana, una mujer de 40 años, morena, de media melena, pero si algo llama la atención especialmente de ella, de Oksana, es su rostro. Ese rostro en el que se ve claramente el sufrimiento. La guerra se ha llevado por delante la vida de su marido, un militar caído en combate.
Este hombre que vemos en la foto es mi marido. Se llama Sergei. Murió cerca de Bakhmut, defendiendo a Ucrania. Estuvimos 4 meses sin poder celebrar el funeral porque su cuerpo estaba en el campo de batalla. Solo cuando se liberó este territorio, cercano a Bakhmut, pudimos encontrar su cuerpo, traerlo y hacer el funeral. Murió en un ataque de la artillería rusa.
Luchó por y para su país, para defender su integridad y para que su familia pudiera permanecer allí en Ucrania. Para Oksana, su marido, al igual que todos los hombres, todos los ucranianos caídos en combate, es un héroe.
Él es un héroe, claro que sí, como los demás soldados ucranianos que están aquí. Fue a defender a Ucrania de forma voluntaria, libremente. No era un soldado, se dedicaba a la abogacía. Era solo un civil que decidió entrar en el ejército ucraniano para defenderse.
El consuelo que le queda a Oksana es que la vida de su marido ha servido para que Ucrania resista. Allí vive también Julia, que es profesora de español en la Universidad de Kiev, en la capital. Hace algo menos de 2 meses pasaba por estos micrófonos de COPE y nos contaba que su hijo se había alistado al frente.
Estamos vivos y eso significa que estamos bien. Y además en nuestra familia hay cambios bastante drásticos para mí como la madre, porque nuestro hijo, que tiene 19 años, se ha alistado al ejército.
Su hijo con 19 años ya se está preparando, recibiendo la instrucción para ir al frente a defender a su país. Julia le contaba a Ángel Espósito que desde que hablaron con ella por primera vez a primeros de mayo hasta ahora, algunas cosas han cambiado a mejor.
Gracias a Dios, no. Gracias a nuestros servicios comunales, que después de estos bombardeos constantes y ataques con los misiles en otoño y en invierno, pudieron reparar todos los daños y ahora en Kiev no hay problemas con la electricidad.
Casi 500 días de guerra que paralizó por completo a un país y a sus habitantes. Lo que llama la atención es que aunque la guerra no ha terminado y las bombas continúan cayendo en algunas zonas, el objetivo ahora es, como sea, recuperar la vida, recuperar la normalidad.
Es una paradoja, pero nosotros ya nos hemos acostumbrado a vivir al borde de la muerte, pero entendemos que no podemos poner como apretar el botón de la pausa a nuestras vidas y seguimos con nuestra vida.
Y da igual el tiempo que pase, lo mostraron desde el inicio y lo siguen mostrando ahora. La moral nunca ha caído y todos los ucranianos, como ella, como Julia, tienen claro cuál será el final de esta guerra.
Va a terminar con la victoria de Ucrania, porque el bien tiene que vencer al mal, esa es la justicia universal y así será.
Pues ojalá que el final de la guerra llegue pronto y aprendamos además de ella. De momento, lo que nos ha dado a todos el pueblo ucraniano es una lección, sin duda, de moral, de superación, de orgullo y de resistencia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
I can't turn my head off.
Pues estamos ya en las 3:34 de este viernes 30 de junio. Nos hemos quitado ya de encima. Ha sido un plumazo este mes de junio. Mañana comenzamos julio. Y muchos lo que comienzan, pues hoy, mañana, el domingo, el lunes, quizás son sus vacaciones. Qué ganas, ¿eh? Qué ganas tenemos todos de que llegue este día de las vacaciones. Bueno, pues para muchos, por fin, esos días de relax, esos días de desconexión, esos días de descanso han llegado ya. Y comienzan hoy mismo. Si estás en la carretera, por cierto, escuchándonos, mucho cuidadito, ¿eh? Mucho cuidadito, que antes hemos conectado con los compañeros de la DGT y nos decían que se nota que, pues, que hay bastante tráfico ya en las carreteras de nuestro país, como suele ser habitual, especialmente en aquellas que se dirigen hacia las playas. Bueno, es que llegan las vacaciones, oye, y nos cambia el humor. Y nos cambia también cuando recordamos aquellos viajes familiares que hacíamos todos apretados, bien apretados en el coche, que yo no sé cómo nos podíamos meter tantos en un mismo coche. Es que no cabía ni un alfiler. Como nos han recordado esta mañana los fósforos de Herrera en COPE.
Viajábamos a la playa, montábamos en un R6 que tenían mi padre el conductor y mi prima y yo, que éramos de la misma edad, delante con el cinturón. Y detrás iba mi madre, mi tía, mi tío, una hermana que tendría alrededor de 6 años y otra recién nacida que la cogía mi madre de la cuna, que es mi hermana la pequeña, la cogía liaica en la manta y la llevaban encima.
Tenía mi cuñado un 600 que, como él era muy cazador, para llevar a los perros le quitó el asiento de atrás. Entonces, mi cuñada y yo fuimos desde Coín hasta Algeciras en el asiento de atrás, sentadas en 2 cojines con las maletas en los riñones.
Bueno, esto lo he visto yo también, lo de quitar los asientos de atrás y ala, los niños, los más pequeños, a la parte de atrás del coche. Lo piensas y dices, qué barbaridad, ¿cómo podíamos viajar? Pero es que, bueno, se viajaba así, no reparábamos en ello. Ahora es impensable, los niños tienen que ir con su sillita de seguridad, todos con el cinturón puesto, y fíjate cómo viajábamos pues en los años 70 o en los años 80, ¿no? Solíamos ir al pueblo, solíamos ir a la playa, porque, bueno, viajar hace unos años pues era un lujo, y aquello de viajar al extranjero pues lo hacían solamente unos poquitos afortunados. Ahora, sin embargo, viajar se ha convertido en casi una necesidad y lo hacemos cada vez más. Nos gusta viajar y es que necesitamos viajar porque de alguna manera somos también lo que viajamos. Y uno de los lemas que debemos seguir siempre cuando viajamos, sobre todo al extranjero, vamos, yo lo sigo a rajatabla, es donde fueres, haz lo que vieres. Un lema que igual debería conocer ese hombre, ese británico, que se ha hecho viral esta semana en un vídeo en el que se le ve cómo con una llave está poniendo su nombre y el de su pareja en un muro del Coliseo Romano. Una barbaridad. Bueno, pues gracias precisamente a ese vídeo, ya que estaba escribiendo el nombre, se le ha podido identificar. Nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, corresponsal de COPE allí. Eva, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué se sabe de este hombre y de su pareja, los que estaban escribiendo ahí con la llave en el Coliseo su nombre? Tremendo,
bueno,
por otro lado.
Tremendo. Y me sale la palabra, pero esto es sinvergüenzas, la verdad sea dicha, como mínimo, ¿no? Pero menos mal que sí que se les tiene completamente localizados, lo que ha ocurrido es que sí consiguieron regresar a Gran Bretaña antes de que se les haya detenido. Imaginaros hasta qué punto ha indignado a Italia esta proeza, que el propio ministro de Cultura italiano se encargó de comunicar a toda la nación que se les había conseguido identificar gracias precisamente a los carabineros, a la policía militarizada italiana. Un acto, decía el ministro, que ha ofendido a todos los que en el mundo aprecian el valor de la arqueología, de los monumentos y de la historia. Están en estos momentos, Pilar, denunciados. Evidentemente, el hecho de que estén ahora mismo ya en Gran Bretaña pues alargará probablemente la celebración del juicio. Por supuesto, el ministro de Cultura ha anunciado que el gobierno de Italia se personará en el juicio como parte civil.
Es que, Eva, a mí ya me parece grave, ¿no?, cuando vas a un cuarto de baño y ves que en la puerta mucha gente se dedica a escribir con una llave. Exacto. Con un pintalabios, con un bolígrafo, pero dices, bueno, está mal, pero es una puerta. Pero es que estamos hablando de un monumento, ¿no?, que tiene tantísimos años y tiene tantísima historia. Además, es que es tremendo porque en el vídeo se ve como el hombre se da cuenta de que le están grabando y sonríe a cámara, como si fuese algo gracioso, ¿no?
Sí, sí, ha sido lo que más ha indignado a todos y lo que le ha llevado a su localización, gracias precisamente al visitante que grabó el suceso, que recriminó su comportamiento. Él, más o menos como tú describes, se burló de él, le miró sonriendo y entonces pues la persona que grabó el vídeo lo publicó en la red social, en una de las redes sociales, con un título muy particular: turista idiota graba el nombre de su novia en la pared del Coliseo. Evidentemente esto se viralizó y a continuación, bueno, pues ha surgido toda esa búsqueda por parte del gobierno italiano hasta que han dado con él. La verdad es que Pilar, no es la primera vez, lamentablemente, ¿no?, que ocurre algo a cargo de un turista, porque justo el pasado verano fue una mujer, una turista canadiense, a la que sorprendieron mientras intentaba escribir su nombre con una piedra en los muros del Coliseo. Lo que ocurrió es que la pillaron infraganti, fue denunciada infraganti y pagó la multa a tocateja.
¿Sabes cuánto es la multa, Eva?
Bueno, pues en el caso de la turista, como no consiguió terminar el atentado al patrimonio, fueron 12.000 euros, pero esta persona, este británico, se puede arriesgar casi a 19.000 euros, entre 15 y 19.000 euros,
es
una pena de cárcel.
Pasta. ¿Mm? Es una pasta, mucho, que me parece mucho. muy bien, además, sin que duda. Se viralice también que las multas son tan altas, para que alguien que tenga la tentación de volver a hacer un atentado semejante contra el patrimonio de todos, de la humanidad, bueno, pues se lo piense antes dos veces. Eva, lo de este turista, bueno, es algo que afortunadamente no ocurre demasiado, ¿no?, lo que ha hecho este británico. ¿Pero qué más está penalizado allí en Italia que pueda llamarnos la atención?
Pues llama mucho la atención, por ejemplo, en la localidad de Portofino, en la Toscana, que a nadie se le ocurra detenerse a hacerse un selfie porque va a ser multado pues con casi 500 euros, porque es tan pequeña esta población, es una preciosidad de población y tiene tantos visitantes que las autoridades no permiten que te detengas a hacerte un selfie porque montas unos atascos de tráfico tremendos. Por lo tanto, está prohibido hacerte un selfie en Portofino. Por ejemplo, caminar ya en bikini por la costa de Sorrento en Italia, que está muy de moda, toda la famosa costa amalfitana. Bueno, pues en concreto el alcalde de Sorrento prohíbe que te encarames a los acantilados de Nápoles en bikini, cosa que también parece muy oportuno, porque no pega con el precioso entorno. Y luego seguro que muchos oyentes que a lo mejor tienen previsto ir a Roma o a Florencia o a Venecia, pues que tampoco se les ocurra meterse en las fuentes públicas. Un baño en la Fontana de Trevi
es muy cinematográfico, pero está multado, sí, está penado.
Efectivamente, más de 450 euros y sentarte a comer en la Plaza de España, por ejemplo, de Roma, ya no puedes sentarte a comer o a beber, y lo mismo ocurre en Florencia y Venecia. O sea que precaución, hay muchas fuentes maravillosas para poder beber y para poder refrescarte bebiéndose agua, pero nada de tener la tentación de meterte
Eso
en
es.
Ellas.
Bueno, y además que es tan sencillo también muchas veces cuando planificas el viaje enterarte también, ¿no?, primero de las costumbres, lógicamente, de la cultura del país, pero también de las normas y prohibiciones, para no llevarte ningún susto, porque a lo mejor no es que quieras hacer algo adrede, sino que te sientas simplemente en la Plaza de España, en Piazza de España, allí en Roma, te pones a comer y te llega la multa, como pasa también, por ejemplo, recientemente, desde hace poco, en la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, en Galicia, y mucha gente no lo sabe. Por tanto, si es que está inventado, donde fueres, haz lo que vieres. Ya te digo yo que este es el lema que tenemos que seguir todos muy de cerca siempre que viajamos. Eva Fernández, gracias, compañera.
Un fuerte abrazo, Pilar. Gracias a todos.
Bueno, pues esto ha pasado, como estamos contando, en Roma, y nos ampliaba esta información nuestra corresponsal Eva Fernández. Pero también merece un comentario lo que le ha pasado a la cantante Rosalía. Fue hace una semana. Estaba de gira en Grecia con su tour Motomami y aprovechó para visitar la Acrópolis de Atenas. ¿Cómo lo hizo? Pues en tacones, algo que está totalmente prohibido en todo el yacimiento. Pocos se hubieran enterado de no haber sido porque lo contó ella misma en Instagram, y además es que subió una fotografía.
En Grecia, por ejemplo, aparte de no llevar tacones porque se puede dañar el pavimento, están prohibidos los chicles por el mismo motivo. y hay muchos museos donde están prohibidos los palos selfie. El Palacio de Versalles en Francia, incluso en la Alhambra y en los parques de Disney no se puede haber palos selfie. De las más llamativas para mí fue...
Bueno, pues escuchamos a Itziar Marcotegui, que es organizadora de las jornadas de grandes viajes. Y desde el año 2005, Itziar dedica varios meses del año a viajar por todos los continentes, ha visto todo tipo de prohibiciones. Y esta que nos va a contar ahora es la que más le ha llamado la atención.
De las más llamativas para mí fue cuando estuvimos en Georgia, en Tusheti, que es una zona al norte del país, que en el entorno de la iglesia las mujeres... que ellos consideran impuras, o sea, las mujeres que están en edad de menstruar no podían estar. Podías entrar a la iglesia, pero no estar en los alrededores para verla, por ejemplo.
Pues aunque no hay que ser tan viajero como Itziar para exponernos a que nos multen, hay destinos en España en los que también tenemos que tener cuidado.
En el Teide está prohibido llevarse cualquier tipo de piedra, roca o planta, que mucha gente no lo sabe y se quiere llevar un recuerdo y luego puede tener problemas al salir.
Bueno, esto allí en el Teide en Tenerife, pero por ejemplo también en Lanzarote. Hay que tener efectivamente cuidado con esa piedra que te quieres llevar muchas veces de recuerdo. Lo mismo pasa en Turquía y luego te puedes encontrar con un problema. Bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de, en este día en el que sabemos que muchísimos empiezan las vacaciones, de meternos dentro de uno de los coches pues que hoy han cogido carretera y manta. Y hemos elegido un coche un poquito especial, una furgoneta camper que acaba de salir de Valladolid rumbo a Cantabria. El viaje que tiene por delante es cortito, no es demasiado largo. Y en esa furgoneta camper viajan tres hermanas y el hijo de una de ellas, que tiene dos añitos. Eva Hernández, viajera profesional, y quien está detrás de la página organizotuviaje.com, es una de las tres viajeras que van a bordo de esa furgoneta. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va ese viaje? ¿Cuándo habéis salido, Eva?
Pues... no hemos salido todavía, estamos aquí preparando todo. Mira, una de mis hermanas está metiendo toda la comida en el frigo. Aquí está el pingüino que llamamos mi sobri, que está con los cuentos. Y todavía estamos preparándolo todo, Maja, que no te creas. Yo de las pocas veces que he viajado en furgo y antes de salir hay unos preparativos importantes.
¿Cuántos vais a viajar? Decíamos tres hermanas, Eva, tú y tus dos hermanas
y
un chiquitín. O sea, cuatro personas.
Sí.
Oye, ¿cómo es la camper?
Pues mira, tenemos una litera, tenemos el frigo, tenemos para la cocina, una ducha, una mesita, pues como una casa pequeña. La verdad es que son pocos metros cuadrados, pero tenemos también arriba un toldo, la ventana, la claraboya, todo preparado como una casa.
O sea, vais a viajar en la camper y vais a dormir allí también en la camper.
Eso es, sí, vamos a dormir aquí también.
Bueno.
Estamos preparándolo todo, ya te lo diré, pero sí, la idea es esa.
Ya nos contarás la experiencia. De momento, bueno, sabemos que tú eres viajera profesional, Eva, que tienes esa página web, además, organizotuviaje.com. Tienes muchísimos kilómetros a tus espaldas y, por tanto, Eva, también un buen número de anécdotas con esto de las prohibiciones de las que estamos hablando en los países. Si te parece, vamos a recordar algunas. Una que te llamó mucho la atención es en Sri Lanka, ¿no?, en unas cuevas.
Eso es, hace poquito, bueno, acabamos de volver, hace un mes de un viaje largo por Asia, y en Sri Lanka hay unas cuevas que están en la zona de, bueno, Siriguilla, y son patrimonio de la humanidad, tienen unas pinturas milenarias, y entonces está prohibido hacer fotos, pero allí, aparte de prohibirlo, no depende de multas, es que directamente te quitan el móvil, porque muchas veces hay en otros sitios en los que te dicen borra la foto delante mía, o no, te dicen borra la foto, pero realmente luego no acabas borrándola, que eso lo acabamos viendo también muchas veces, pero es que en este caso directamente te quitan el móvil, y entonces el guía, claro, nos lo advirtió y nos dijo, a ver, no hagáis ni una foto, y trabajamos con ellos, ahí vamos, era un viaje de trabajo, pero aún así nos dijeron prohibido, aunque sea un viaje de trabajo, hacer ninguna foto, porque te quitan el móvil directamente.
Oye, hay un destino que sé que está en, al que acuden muchísimos, al que van muchísimos españoles, un destino que está lejitos, un país extranjero, Tailandia. ¿Aquí qué recomendaciones tenemos que seguir, Eva?
Pues mira, en general, en toda Asia, tener muy en cuenta el tema de cómo se viste para entrar en los templos. Hay unas normas que son básicamente tener los hombros y las piernas cubiertas y entonces no te dejan entrar. Y, por ejemplo, ahora cuando hemos estado en Bangkok, para entrar en el Palacio Real tenías que llevar a mayores pantalón largo. O sea, no valía con que tú fueses con pantalón corto, te lo cubrieses con un pareo, sino que tenías que entrar con pantalón. Y aquí lo mismo, o sea, es que directamente no te dejan entrar si no cumples esas normas. Y es importante saberlo, claro, porque llegas allí y dices, pues al final he venido y me tengo que quedar en la puerta.
O comprar, te quedas con las ganas.
Un pantalón. Claro, bueno, lo que pasa es que luego, justo enfrente del Palacio Real, por ejemplo, hay una tienda estratégicamente colocada donde venden pasta.
Que se lo saben todo. Que se... Pero bueno, claro. Para no tener que gastar en un pantalón, lo mejor es siempre llevar una prenda corta y, lógicamente, un pantalón largo, aunque sepamos que vamos a un destino de muchísimo calor, pero ya veis que para entrar a algunos templos, pues sí que nos van a exigir esa prenda larga. Oye, Eva, que se me acaba el tiempo, que os dejamos preparando el viaje, que sabemos que tenéis muchas cosas todavía que rematar, y nada, que tenéis que coger carretera en breve, que tengáis buen viaje y que disfrutéis de esta experiencia y de esta aventura.
Mil gracias.
A vosotras, que vaya todo bien.
Gracias, chao.
Pues una vez más, la policía nos pide colaboración ciudadana. Hace unos días distribuía las imágenes de una máscara de hockey y un machete que usó el asesino de un joven en un parque de Toledo hace algo más de 2 años. El crimen sigue sin resolverse y la policía ha publicado este mensaje.
¿Reconoces estos efectos o has visto a alguien con ellos? ¿Sabes dónde pueden comprarse en Toledo o alrededores? Si lo reconoces, llámanos a este número de teléfono.
Según el testimonio del amigo de la víctima que estaba con él, el asesino quería atracarles, pero los 10 euros que le dieron no le parecieron suficiente. Les atacó con el machete y se dio la fuga. Desde entonces no se sabe nada de él, por eso la policía ha pedido nuestra colaboración, la de todos los ciudadanos, y ya están recibiendo muchísimos mensajes que van a tener que filtrar y ver cuál puede conducir a una pista importante. Hernán Puente es portavoz de la Policía Nacional y nos ha contado cómo, en este caso, la colaboración ciudadana está dando ya resultados.
Con los 7,5 millones de seguidores que tenemos en nuestras distintas redes sociales, pues conseguimos llegar a muchísima gente y ya hemos tenido resultados muy positivos. Y de hecho, en este mismo caso, pues se han abierto hasta 2 líneas nuevas de investigación que nuestros investigadores están ahora mismo tirando del hilo para tratar de hallar la solución. Miles de mensajes pues lo primero es agradecerlo, ¿no? Cómo se vuelca la población en cuanto pedimos colaboración. Y hay que decir, he hablado esta misma mañana con los investigadores concretos de este caso y me dicen que el 90% de los mensajes son todos bien intencionados y dando buena información.
No es la primera vez que la policía pide ayuda para resolver un caso, ni va a ser la última, evidentemente. Hace unos meses, por ejemplo, ya publicó la imagen de una etiqueta naranja de las que se usan para poner los precios en las tiendas o bazares, ahí donde te pone 0,80 o 1,50. Y pidieron ayuda para encontrar el comercio que usaba esa etiqueta en concreto, la de la fotografía, y que encontraron en el lugar de un crimen que tuvo lugar en Puente de Vallecas, en Madrid. Pero claro, esa pegatina la usan en muchísimas tiendas. De hecho, los comentarios de la gente era que iba a ser prácticamente imposible dar con el comercio en cuestión. Era como encontrar una aguja en un pajar. Pero finalmente, gracias a la ayuda de los ciudadanos, se dio con ese comercio. Y gracias a eso, resolvieron el crimen.
Pues la verdad es que era dificilísimo y pues todos teníamos nuestras dudas, porque es verdad que todo el mundo tendrá en su mente esta típica tarjeta, etiqueta naranja que hay con el precio de muchísimos productos. Y bueno, pues diferenciar una de otra es prácticamente imposible, pero hasta 5 personas, a través de nuestras redes sociales, incluso de vosotros, de todos los medios de comunicación, que también os hicisteis eco de la noticia, pues se pudo ubicar el lugar exacto por el que finalmente fueron detenidas 9 personas, y no por un delito cualquiera, sino que era un delito de homicidio. Imaginaos el número de horas y de agentes que se tienen necesarios para peinar todo Madrid, local por local, de bazar por bazar, hasta encontrar esa etiqueta. Pues mucho más rápido, mucho más fácil, mucho más eficaz publicar a través de nuestras redes sociales y así fue.
Son muchísimos miles los mensajes que recibe la policía cada vez que hace un llamamiento. A partir de ahí empieza un trabajo arduo, complejo, para discriminar los mensajes que pueden ser una pista buena de los falsos o simplemente erróneos.
Pues es un trabajo muy arduo. Simplemente hay que ir leyendo y leyendo cada mensaje, y gracias a que obviamente no ponemos toda la información, no solo porque no se pueda, sino porque ha de ser así, los investigadores tienen otros datos que, una vez que los contrastan con los que van mandando, les van centrando.
Pues es en los casos más graves, en los que ha habido a lo mejor un crimen o que llevan mucho tiempo sin resolverse, o también cuando se busca a personas desaparecidas, cuando la policía hace estos llamamientos a través de los medios de comunicación, pero últimamente más específicamente a través de las redes sociales, porque gracias pues a esas redes sociales pueden amplificar esas llamadas, esa colaboración ciudadana que, como estamos comprobando, da en muchísimos casos muy buenos resultados.
Uy, estamos ya en las 5:54 y si suena esta sintonía, eso quiere decir que llega Pilar Cisneros, que nos va a avanzar algunas de las cosas que nos van a contar enseguida en la tarde de COPE. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, Pilar. Hola, Tocaya. Bueno, pues fíjate que desde mañana ya deja de ser obligatorio el uso de triángulos de señalización en autopistas y autovías. Deja de ser obligatorio. No significa que no puedas seguir usándolo si quieres, pero se ha tomado esta medida para evitar atropellos, porque al final resulta muy peligroso en este tipo de vías. Sigue siendo obligatoria en las carreteras secundarias, pero lo podemos sustituir por algo, no sé, esas luces nuevas que se van a poner como obligatorias ya a partir de 2 años, ya las podemos usar si queremos. Bueno, que tenemos muchas dudas y encima nos pillan en plena operación de salida.
Sí.
Y las vamos a resolver enseguida, aquí en la tarde, en unos minutos.
Enseguida, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la radio.
Escucha cómo suena Kiev a estas horas.
Todo pasa en COPE.
Se decreta el toque de queda. La gente se ha acostumbrado a la guerra.
Sonaron las sirenas y subimos a ver si se veía algo.
El padre Andrea se encargó de acoger alrededor de 500 vecinos de esta
ciudad.
Ruslana, ¿cómo fueron aquellos días? Tres monjas, tres misioneras, tres mujeres cuya misión es trabajar con los niños más pequeños. ¿Cómo se dice hermana María en ucraniano?
Ah, sistra María.
La linterna de COPE en Kiev. Escucha desde las 7 de la tarde a Expósito en Ucrania.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés. Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que Pilar, tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.